Rocío Martí. Le acompañamos Teo de Giró y Ariane González. Muy buenos días.
Vamos, que llegamos los cubanos. Raga chaca, raga chaca, raga yaca. Papi, raga chaca, raga chaca, raga yaca. 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 Raga chaca, raga chaca, raga yaca.
A todos y bienvenidos. Primero de todo, muchísimas gracias por estar conectados con nosotros desde tan temprano acá en la mañana, ni tan temprano, 10 de la mañana ya. Y aquí estamos en este hoy que se llama viernes por la mañana, viernes social. Tenemos por acá el estudio llenito de gente. Hoy, cuando faltan solamente, miren ustedes, 62 días faltan solamente para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Vamos a ver si es así o no es así. Aquí estamos en este Miami, esta ciudad del sol. Amanecimos hoy esperando, primero que todo, la luna azul, la famosa Blue Moon, que está anunciada para el próximo mañana. Indica que, ¿qué cosa es esto de la Blue Moon? Porque todo el mundo está un poco intrigado sobre de qué se trata. Primero que todo, dice, según la NASA, estuvimos buscando acá, localizando y tratando de llamar a algún astrónomo que nos explicara un poquito esto de la Blue Moon, de la luna azul. Dice que primero que todo es que van a haber dos lunas en el mismo mes. Ya esto pasó, la primera luna la tuvimos el día primero de octubre y ahora la próxima luna va a ser mañana. Y entonces coincide esto de luna azul mañana con una celebración acá en los Estados Unidos, que es la celebración del Halloween, del Día de las Brujas, donde por lo general las personas se disfrazan y van a fiestas disfrazadas, a los niños. Ahí está la brujita aquí del revoltillo. Y no es nuestro productor Viñoli, cuidado, es una brujita que tenemos por acá colgada aquí en el estudio. Y en Halloween los niños salen en las noches, tocan a la puerta, se les pide trick or treat y se les pide caramelito a los vecinos, etcétera, etcétera. Este suceso, esto de la luna azul, dicen que se produce debido a los desajustes entre el calendario solar y el calendario lunar. Y según la NASA, esto no se va a volver a repetir hasta el 2023. Pasa cada dos años y un poquito. Las lunas llenas están separadas por lo general por unos 29 días, mientras que la mayoría de los meses, como sabemos todos, están tienen entre 30 y 31 días de duración, por lo que es posible que quepan dos lunas en un mismo mes, y esto pasa, pues, como ya dije, cada dos años y un tanto. Así que mañana a disfrutar la luna azul de Blue Moon, y para los más espirituales, las personas más sensibles a la espiritualidad, pues les pueden pedir cosas buenas para todos. Espero que pidan cosas buenas también para mí y para el programa. Quiero mandar, aprovechar primero también que estamos comenzando el programa, para mandar este saludo muy especial, comenzando el show, con quizás la oyente más joven que tiene el revoltillo. Es una niña preciosa que hoy está de cumpleaños en Cuba. Ella vive en Marianao, se llama Flavia Escobar, y a partir de hoy ya está cumpliendo 9 añitos y es la hija de nuestro amigo, el amigo del programa, Dani Escobar. Flavia, muchísimas felicidades para ti de parte de todo el colectivo acá del Revoltillo y de Radio Martí. Así que aprovecha que es tu cumpleaños y pórtate mal. Haz lo que tú quieras, que hoy te lo van a perdonar todo. Y lo más importante, que tú y tu papá se reencuentren muy pronto. Así que muchas felicidades para ti, deseando que así sea. Flavia Escobar, feliz cumpleaños. Y miren ustedes también por acá, mis amigos, no solo es el cumpleaños de Flavia, estuvimos buscando acá quién más cumple hoy. Y un personaje que a mí me resulta siempre de una importancia muy singular. Hoy es el cumpleaños de Julio Lobo. Okay, Julio Lobo hoy murió en el año 1983, pero lo voy a decir ahora porque quizás muchos digan, ¿y quién es Julio Lobo? Para las personas mayores, pues todo el mundo quizás cubanos que hayan pasado, que hayan vivido en la época del año 1959 y los primeros años de 1960, probablemente hayan conocido o hayan escuchado hablar de Julio Lobo. Pero las generaciones más para acá, la generación mía también, yo nunca escuché hablar jamás de quién era Julio Lobo. Julio Lobo, para que tengan una idea, probablemente sea el cubano que más dinero haya tenido en la historia de Cuba, vamos a ponerlo así. Esto era un multi millonario, tenía mucha plata. ¿Y qué es lo que pasa? ¿De dónde sacaba la plata Julio Lobo? Julio Lobo tenía centrales azucareros en Cuba cuando triunfa la revolución en el año 1959. Tenía 14 centrales azucareros. Miren el personaje que era Julio Lobo. Y miren lo interesante de esto. Cuando triunfa la revolución, en el año 60, el 11 de octubre precisamente el del año 60, cuentan que un Chrysler negro, específicamente, quien narra la historia, da detalles muy interesantes, que quien narra la historia es él en escritos y entrevistas que dio después por acá. Y se parquea frente, ese Chrysler negro se parquea frente al Banco Nacional de Cuba. Era unas horas de la madrugada, bien entrada la madrugada ya, y dentro venía, pues, quien para entonces era el personaje más rico de Cuba, Julio Lobo. El rey del azúcar, le decían a Julio Lobo. Dentro del banco, ¿quién ustedes creen que estaba? Bueno, pues nada más y nada menos que el personaje del momento, el Che Guevara, estaba ahí. Hace unos meses nada más lo habían nombrado ministro, presidente de la banca de Cuba. El Che lo había citado allí en esa madrugada con carácter urgente. Le habían dicho una llamada telefónica, oye, ven para acá lo más pronto posible, y él, bueno, fue de madrugada para allá. Dice que se sentaron uno frente al otro, empezaron a fumar tabaco, y el Che le hizo dos propuestas, le hizo. Alegando de que en Cuba, primero que todo, ya no iba a haber más espacio para el capitalismo, toda esa jerigonza que ustedes saben que nos metieron al principio y al final de la revolución, y que no iba a haber más espacio para el capitalismo, cosa que ahora, por supuesto, le abren todas esas empresas que quitaron, pues ahora pues, quienes tienen el derecho son los Meliá y los Kempinski, y cualquiera que llegue a Cuba con deseo de comprar y darle dinero y entrar en el chanchullo con los Castros, pues sí puede tener entonces un espacio. Pero en ese tiempo sacaron a todos los que tenían empresas en Cuba, y entonces Che le dice que ya en Cuba no iba a haber más espacio para el capitalismo y le propone que se pasara del lado del comunismo. Miren ustedes, no le dicen, no, mira, te lo quitamos. No, querían colaborar con él, o que él colaborara con ellos. Y la oferta incluía que Julio se quedara con su mansión, con las ganancias de uno de sus 14 centrales azucareros. Ya hubiésemos sabido lo que hubiese pasado si este hombre hubiese aceptado semejante propuesta. De los 14, ¿cuál era el central? El famoso central Tinguaro, y que además dirigiera la industria del azúcar. Pero tú también le haces la otra propuesta. Dice, mira, te quedas con tu mansión, te quedas con uno de tus 14 centrales y te haces entonces ministro del azúcar. ¿Qué te parece? El resto de los centrales, más los almacenes, la refinería que tenía este hombre, además tenía una agencia de radiocomunicaciones, tenía un banco, tenía una naviera, una aerolínea. Te estoy hablando que esto tenía un país. Este hombre prácticamente una empresa aseguradora y hasta una compañía petrolera. Todo eso iba a pasar a propiedades del ahora con la verborrea del pueblo. Eso va a pasar ahora para el pueblo. El pueblo es que se va a hacer cargo de eso. Eso fue lo que le dijo Che Guevara. O sea, de la revolución, ¿no? Lobo, que como bien lo dice el apellido, era un lobo viejo, le dijo muy campante, mira, dame unos días para pensarlo, porque esta oferta que tú me estás haciendo, yo creo que me merita un poco de... O sea, hay que meditarla, hay que pensarlo un poco. Y en cuanto salió de la oficina, se montó en su Chrysler de vuelta, cuando llegó a la oficina, a la mañana siguiente, le dijo a la secretaria, mira, recógeme todos los papeles aquí importantes que tenemos y métemelos en unas cajas. La secretaria le dijo, ¿pero qué fue lo que pasó? Y él le dijo, ¿qué pasó? Te digo qué pasó, que esto es el fin. Los papeles que le empacó la secretaria luego formarían parte de un gran archivo que aún hoy se conserva, gracias a Dios, y sus descendientes que viven aquí en la Florida, pues lo tienen, y de ahí hemos podido sacar un poco de información de muchas cosas que pasaron y de dónde venía todo, o sea, todo lo que este hombre había construido. Y ojo, este hombre tiene una historia tremenda, porque la familia de Julio Lobo, no se van a pensar que vino acá de robo ni nada por el estilo, eran judíos sefardíes que se habían asentado, primero habían recorrido varios países tratando, habían tenido que salir de España, y se habían asentado en Venezuela, pero habían andado por Portugal, Holanda, Curazao. Y el padre, por fin, cuando se asienta por fin en Cuba, ahí hace una pequeña fortuna, y a Julio, joven, lo manda a estudiar acá en los Estados Unidos. Luego Julio regresa a la isla y es cuando comienza a construir este imperio azucarero. Para tener una idea del éxito empresarial de este hombre, amigos míos, y de su capacidad para construir riqueza, Julio Lobo llegó a controlar para 1958 casi 400.000 hectáreas de terrenos de azúcar, azucareros. 400.000 hectáreas. Hoy en día, la superficie de cultivo de Cuba de azúcar no supera los 700.000 hectáreas. 60 y tantos años, eso fue en el año 58, 63 años después. Cuba solamente tiene ahora mismo 700.000, y ese hombre solo, él solo, tenía 400.000 hectáreas. De sus centrales salían casi 4 de los 6 millones de toneladas de azúcar que la isla producía al año. Cuba producía 6 millones de toneladas de azúcar a una población de 6 millones, valga la pena recalcar esto, ¿ok? Y de los 6 millones que se producían en Cuba, 4 los producía solamente Julio Lobo. 4 toneladas de azúcar. Hoy, cuando no hacen más, usted busque los datos. En Cuba hoy en día no se produce más de 1 millón de toneladas de azúcar al año, señores. Y cuando se produce, cuando llegan al millón, y es de lo que le estoy hablando, pues pongan esto en perspectiva, 4 millones de toneladas de azúcar es solo. Hoy Cuba, cuando llega al millón, lo anuncia con bombos y platillos, como un artículo que tengo frente a mí, del periódico Granma, no sé qué año, 2015, y dice, aumenta la producción de azúcar a pesar de no cumplirse el plan. Toda la verborrea que sabemos, este artículo del periódico oficial de la isla, ni siquiera se atreven, yo lo leí para buscar el dato, ni siquiera se atreven a decir cuánto fue la producción de ese año. Para que tengan una idea, Cuba en ese momento, para el azúcar, amigos míos, eran lo que es Arabia Saudita para el petróleo. Desde Cuba es que se controlaban los precios del azúcar en el mercado mundial. ¿Y quién estaba detrás de todos esos precios del azúcar? Pues el personaje que hoy hubiese estado de cumpleaños, Julio Lobos, amigo mío. Hay otro tema aquí interesante antes de terminar con Julio, y es la mentalidad, y es bueno recalcarlo, la mentalidad nacionalista de este hombre. Con el ingreso que él generó con el azúcar, comenzó a expandir su imperio hacia la banca. No solo se quedó ahí, por eso tenía tantas empresas, como te dicen, no pongas todos los huevos en la misma canasta. Los millonarios usualmente usan esta frase para tener diversidad de inversión. Bueno, él empezó a abarcar otras industrias. Se metió en la banca, en la industria naviera, la aeronáutica. ¿Y cuál era la meta que se planteaba? Y aquí es donde viene el dato, pues la de sacar el capital estadounidense de la isla. Y esto era uno de los hechos, esto está en los archivos que se pudieron rescatar después de que tiene su familia, después de que Julio Lobo pudo salir de Cuba. Esto era un hecho, sacar el capital estadounidense que había en Cuba. Él hizo su fortuna dentro de Cuba y la invirtió de vuelta en Cuba. No se fue a otro lugar a invertirla, la invirtió de vuelta en Cuba. Los ingenios que comenzó a comprar habían sido propiedades de estadounidenses, porque él creía que eran los cubanos, esta era la mentalidad que él tenía, que eran los cubanos los que tenían que tener el control del país. Así que esto echa por tierra todos esos argumentos de los comunistas que se metieron a destruir todo aquello después, y hoy le están vendiendo a Cuba al extranjero, a todo el que van ahí, menos al cubano, porque ellos le pueden vender a cualquiera menos al cubano. Eso es, el pecado está ahí. Sacaron como banderín para desprestigiar a esos empresarios cubanos de antes de la revolución, diciendo que no había ni patriotismo ni orgullo nacional entre los ideales de esos comerciantes cubanos, señores. Aquí está el ejemplo. Esto es una persona de estas, de las que por lo menos aportó a Cuba en muchos aspectos, y era la mentalidad que nosotros, de empresarios, que nosotros lamentablemente perdimos por culpa de una ideología absurda. Así que nada, hoy recordando solamente que es el cumpleaños de Julio Lobo, hablando un poquito más de él, porque sé que las nuevas generaciones no conocemos, lo voy a incluir en esa lista, no conocemos mucho este tipo de historias. Y bueno, vengo por acá con este otro tema también que me pareció interesante, amigos míos, y es que la demencia del régimen de los Castros se vuelve a hacer viral. ¿Se acuerdan ustedes de Yusuan Palacio? No sé si recuerdan el nombre de eso. Este muchachito, que en una ocasión, pues, a raíz de la visita de Obama a Cuba, cuando termina el discurso Obama, le hacen una entrevista y le preguntan, bueno, ¿qué te pareció el discurso? Y él sale y da una verborrea, una demostración de lo que puede ser la demagogia en su estado más parodiable que se pueda ver. Y él dice, bueno, un poco más de lo mismo, el discurso de Obama en Cuba, y se hace viral aquello, y empiezan las burlas. Bueno, ayer vuelve a aparecer el famoso Yusuan en la televisión cubana durante una reunión que es lo que parece ser el Palacio de las Convenciones. ¿Y qué pasa aquí, amigo mío? Pues resulta que primero que todo que le dan la palabra a el famoso Yusuan. Primero Esteban Lasso es quien lo anuncia y ahora les voy a decir, van a escuchar ustedes qué fue lo que dijo, hasta dónde se atrevió esta vez a hablar Yusuan. Esteban Lasso, cuando lo anuncia, no tiene la más remota idea de quién se trata. Incluso le tienen que soplar en el oído porque lo está leyendo en el papel y no acaba de captar quién es este personaje. Vean ustedes el anuncio, escuchen el anuncio de Esteban Lasso primero para anunciar a Yusuan Palacios, dice.
Realmente la palabra
Yusuan, alguien atrás le tiene que soplar Yusuan Palacio. Pero ahora viene en la intervención del famoso Yusuan. Y amigos míos, la sobredosis de demencia aquí de estado natural, como ya les dije, este muchacho toma la palabra y desparrama una serie de incongruencias y estupideces, porque así es como tiene que llamarse. Bueno, ya la veremos hoy, el reguero de memes que va a producir esta intervención del famoso Yusuan, yo no quiero ni imaginármela. Pero ¿hasta dónde llegó Yusuan esta vez? Bueno, ha comparado a Fidel Castro y a Raúl nada más y nada menos que con Jesucristo. Vamos a escuchar esto porque esto es para agarrar balcones. Escuchen.
Martí decía que en contextos de igualdad imposible, la equidad tenía que ser entonces posible, buscando la justicia social, buscando distribuir mejor, distribuir con más justeza, que es lo que constantemente ha hecho la revolución. Alguien decía un día que si Cristo repartió los panes y los peces un día, el comandante en jefe Fidel Castro, el general de ejército y nuestros dirigentes de hoy han estado repartiendo los panes y los peces al pueblo cubano durante más de 60 años.
No, vaya. Yo dije, ¿cómo se le contesta esto? A esto yo no le puedo contestar. A esto tiene que contestarle Pánfilo cuando decía una cosa como esta.
¡Hace falta comida, que hay tremenda hambre!
Eso es lo único que se le puede contestar. Mis amigos, ¿qué cosa es esto? ¿Qué cosa es esto? ¿Cómo se puede analizar la exposición de este hombre? Primero a mí me gustaría hacerle la pregunta, ¿dónde escuchó la figura de Jesucristo? ¿En qué parte la revolución cubana le enseñó a él la figura de Jesucristo? Porque hasta donde yo dejé aquello, los discursos de esa revolución era que la religión primero era el opio del pueblo. Eso, por lo menos en mi etapa, que no fue tampoco es de hace muchos años, le hubiese costado a este personaje venir al otro día con sus padres a la escuela, a una reunión muy importante, y una nota en el expediente. Nunca se me olvida una cosa que a mí me marcó por el resto de mi vida. Mis padres, antes de yo dormirme, me leían la Edad de Oro. Ahí estaban los zapaticos de rosas y todos los poemas de José Martí. Y yo me aprendí uno de los versos de José Martí. Lo aprendí de memoria porque me lo leían antes de dormir. Y era el poema de José Martí, A mi madre, así se llamaba el poema. Lo sé todavía, sí, es un poema corto de José Martí, de los versos sencillos de José Martí. Pero ¿Qué pasa? Como yo me sabía el poema, mi padre un día va a la escuela y le dice, hacían los actos matutinos esto, y mi padre le dice a la maestra, y yo abochornado que no quería hacerlo, no sé, tendría yo 10 años, 9 años, yo no sé, mi padre le dice a la maestra que yo, que me ponga a mí en el matutino a decir el poema de José Martí. Y yo, ay, mi madre, y la maestra le dice, bueno, pero él se sabe el poema. Y me dice, sí, sí. Y entonces me para ahí con un bochorno tremendo y le tengo que decir el poema a la maestra. Y escuchen el poema, a ver si más o menos me acuerdo por acá. Decía, madre del alma, madre querida, ustedes lo tienen que recordar el poema. Madre del alma, madre querida, son tus natales, quiero cantar, porque mi alma de amor henchida, aunque muy joven, nunca se olvida de la que vida me hubo de dar. Pasan los años, vuelan las horas, que yo a tu lado no siento ir, por tus caricias arrobadoras y las miradas tan seductoras que hacen mi pecho fuerte latir. A Dios yo pido constantemente para mis padres vida inmortal, porque es muy grato sobre la frente sentir el roce de un beso ardiente que de otra boca nunca es igual. Es el verso de José Martí. Y yo me paré y lo recité ahí en la dirección de la escuela frente a la maestra, la directora, whatever. Y cuando termino, la directora le dice a mi papá, pero venga acá, usted está loco. Y mi papá se queda como que loco, ¿por qué? Dice, ¿y cómo yo voy a permitir, le dice la directora, que un niño de 10 años, revolucionario, diga en el matutino, adiós, yo pido, por el verso que dice, adiós, yo pido constantemente para mis padres vida inmortal? Y mi padre le dice, pero es que eso es un verso de, eso es de José Martí. Y la maestra le dice, como si es de Camilo Cienfuegos. Usted perdió el juicio, le dice. Y yo le voy a confesar algo. Primero, yo estuve muy contento de que pasara aquello, porque yo estaba muy abochornado. Yo no quería salir en el matutino a recitar el poema. Me daba pena. No tenía tabla escénica. Y por tanto, yo no sé. Decía, no, qué bueno. Pero después que pasó el tiempo, yo nunca se me olvidó aquello, porque además mi familia, no tanto yo por la edad, pero se siguió repitiendo esa historia dentro de la casa, y a mí nunca se me olvidó. Y a lo largo del tiempo se me ha quedado como el absurdo que ha sido la política de ese país, amigo mío. El absurdo con los que nos han obligado a vivir. Y ahora aparece este personaje, ahora, el disparate del discurso de este Yusuan, que toma otra dimensión, porque yo digo que cuando les dicen que han repartido panes y peces, que los castros han repartido panes y peces por 60 años, hay que tener un valor de cara. Será, yo me pregunto, con moneda libremente convertible, ¿no? A mí me gustaría asomarme, a veces me pongo a pensar, después que escucho toda esta barbaridad, de asomarme por una ranura de la puerta y ver la reacción de Raúl Castro en su casa comentando sobre los personajes estos que se le asoman ahí. Porque estos tipos, además, eso fue una asamblea, se mete el personaje, su larga verborrea, dura bastante, una asamblea para buscar soluciones a problemas que está afrontando ahora mismo el país. Y dice el tipo que por 6 décadas, nada más y nada menos, el comandante ha estado repartiendo panes y peces por 6 décadas. Decir eso en medio de una de las crisis de alimenticias más fuertes que ha tenido, que ha conocido el país. Incluso los números del pescado, ya que fue el que lo sacó, yo salí a buscar un poquito lo que ha pasado con el pescado. Según el propio régimen de La Habana, la venta de pescado se ha reducido más del 44% desde hace 5 años atrás. Un país que además es una isla, vamos a ponerlo en este contexto, rodeada de agua. Tenemos 6.000 kilómetros de litoral, amigos míos, ese es nuestro país. Y no hay pescado en las bodegas. Venezuela, que es el país con más reservas petroleras del mundo, por encima de Arabia Saudita, reservas petroleras. Maduro acaba de decir que tiene gasolina para 20 días. Lo acaba de decir ayer, ¿entiendes? ¿Qué cosa es esto, amigos míos? Vamos a seguir por acá con ustedes, y vamos a seguir por acá también repartiendo noticias y comentarios sobre todo lo que nos está pasando. Vamos a una pausa de noticias tan importante también. Y ya regresamos aquí en El Revoltillo. No se vayan, que venimos con más. Gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El ingeniero Teudy Giró en los controles y este servidor Paul Sayer les presentamos a continuación el boletín informativo de la hora. El periodista independiente cubano Roberto de Jesús Quiñones acusó a la seguridad del Estado de las dificultades para conectarse a Internet y de obstaculizar su trabajo como comunicador. Ricardo Quintana tiene los detalles.
No usa la Internet en su casa y en los centros de Texas no puede acceder a su correo ni tampoco ingresar a sitios en la Internet como Cubanet, la agencia para la que labora. Afirma que el 28 de septiembre último no le fue posible participar en una videoconferencia sobre libertad religiosa en Cuba cuando estaba todo listo y probada la conexión.
Estaba en un lugar donde ya habíamos hecho las pruebas previamente y sin embargo al momento de comunicarme no pude comunicarme. Al parecer mi cuenta fue bloqueada y sencillamente no pude participar.
Las dificultades se mantienen, en particular la inaccesibilidad a su correo electrónico.
Y me he quejado por eso en varias ocasiones a la dirección de la gerencia aquí de Texas en Guantánamo y siempre las respuestas que dan son justificativas diciendo que ellos no tienen nada que ver con esas dificultades, a pesar de que en ocasiones han bloqueado también el correo de mi esposa, que sí está aquí en la casa y que es ella la titular del servicio en Auto Hogar, y a ella se lo han bloqueado y han venido aquí y han dicho lo mismo.
Por otra parte, el periodista nicaragüense afirma que la prisión política bajo el régimen de Daniel Ortega es más cruel que durante la dictadura de Somoza. Pedro Corzo amplía.
El editor jefe del diario La Prensa de Nicaragua, Luis Sánchez, acusa al régimen de Daniel Ortega de haber impuesto en el país un sistema carcelario muy similar al que impusieron en Cuba los hermanos Castro, que busca causarle a los reclusos, particularmente a los políticos, los mayores sufrimientos.
Familiares continuamente, que son los únicos que los pueden ver a veces, ni siquiera la Cruz Roja Internacional tiene acceso ahora a las cárceles, solo sus familiares y condiciones muy restringidas, ¿verdad? Ellos dicen que cada día la situación es peor, el acoso, el hostigamiento, la golpiza, les roban los alimentos que les llevan sus familiares, no les dan los medicamentos que les envían o les hacen llegar para tratar sus padecimiento. Es una situación verdaderamente terrible la que están pasando los presos políticos.
Por otra parte, un dirigente político venezolano también condena la persecución desatada por Nicolás Maduro contra periodistas y opositores.
El dirigente político venezolano Walter Márquez, quien fuera diputado a la Asamblea Nacional, acusa al régimen de Nicolás Maduro de incrementar la represión contra los periodistas y la oposición, a pesar de que su gobierno se está deteriorando rápidamente.
La persecución del régimen de Nicolás Maduro contra los medios de comunicación y contra los periodistas es permanente. Es lo que algunos llaman que el gobierno está utilizando una puerta giratoria. Por un lado, salen algunos presos políticos para lograr negociaciones por parte del régimen e inmediatamente entran más. Eso está ocurriendo con militares, disidentes, con periodistas. Hay todo un proceso de intimidación. En la medida en que el deterioro del régimen es mayor, en esa medida aumenta la represión. Por eso rechazamos que Ronald Carreño, un hombre que ejerce un liderazgo comunicacional y político a través de Voluntad Popular, el mismo partido donde está Juan Guaidó y Leopoldo López, haya sido encarcelado injustamente. Para el régimen no importa si es culpable o inocente, si hay pruebas o no, porque ellos tienen la capacidad de fabricarla. Nosotros exhortamos a la comunidad internacional para ser vigilantes a fin de que no sean sometidos ni a desapariciones forzosas, ni a tortura, ni a tratos inhumanos con Ronald Carreño, y se le garantice los derechos procesales y constitucionales de acuerdo al Estado de Derecho.
El periodista Carreño fue detenido arbitrariamente durante la tarde del lunes en vehículos sin ningún tipo de identificación, sometido a desaparición forzada por más de 24 horas, hasta que se concretó su traslado al Palacio de Justicia. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Por otra parte, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo el jueves en Yakarta, Indonesia, que el principio fundador de los Estados Unidos de América es muy simple: asegurar los derechos inherentes de cada ser humano. Estados Unidos fue la primera nación fundada sobre el compromiso con los derechos universales de todos los seres humanos, dijo Pompeo. Pompeo. El más fundamental de esos derechos, dijo el secretario de Estado, es el derecho a la libertad de conciencia, incluyendo la libertad de religión. Mis amigos, volvemos a encontrarnos dentro de 25 minutos para el próximo boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
Estar con nosotros, y cuando digo estamos de verdad, porque no estoy solo acá. Me acompaña, como siempre, nuestro productor general, el responsable de lo que pasa y no pasa en este programa, Gran Fuente Viñoli, con nosotros. Y a seis pies ahí, hoy tenemos, de como manda el reglamento de la pandemia, a seis pies de distancia, tenemos hoy a Viñolito, el baby de la casa, con nosotros como ingeniero de sonidos. Así estamos. Ay, qué lindo esto. Me está mandando, bueno, tenemos muchos amigos conectados por acá, Enrique Cuesta, Mabel Traviesa por aquí, gracias a todos. Hugo Álvarez, que me estaba haciendo una pregunta directamente a nuestro productor general, le dice, está preguntando cuál es la aplicación de Yusuan en el Rebotillo. Están pidiendo ya aplicaciones de Yusuan y tú, aquí Hugo Álvarez. Y quiero venir precisamente con Hugo, porque ayer me quedé, muchos me preguntaron por acá que se nos había acabado el programa y no habíamos podido terminar. Bueno, nuestro amigo Leonid también está conectado, me dice, muy buenos días, Tony, mi hermano, abrazos, saludos a tu familia y mis deseos que todos estén bien de salud. Y dice que quiere, que quiere participar en el programa, y a Yusuan le decimos la meba histórica, le digo, histolítica. Juan es un personaje bochornoso, verdaderamente, a mí me parece. Nuestro amigo Bocú también, que está conectado por ahí, gracias a todos. Pero quería volver con esto, porque ayer había dicho, estábamos hablando ayer de un tema tremendo, hice una pregunta y pregunté, valga la redundancia, si alguien tenía conocimiento de qué cosa era la vida de Tarará, aquel campamento de pioneros donde íbamos, principalmente los que vivíamos en la zona, creo que La Habana, Matanza, no sé si las personas ya en las villas también iban a Tarará, no sé hasta dónde llegaba. Mi esposa es santiaguera y ella me dice que ellos no iban a Tarará, pues obviamente iban a un campamento que estaba más cerca, de estos campamentos de pioneros que nos llevaban por un tiempo, una semana, etcétera, etcétera. Y dije que no sabía si Tarará seguía siendo un campamento de pioneros, para nada. Hugo me ha mandado unas imágenes que deprimen verdaderamente. Es una pena, porque esas casas que habían ahí en Tarará eran casas, no eran mansiones, pero eran unas casas muy bonitas, algunas ya casi de tamaño de mansiones, pero eran unas casas con un gusto estético muy rico, muy sabroso, al lado de la playa. No, me dice Hugo, incluso no llegó a ser un coto turístico, no tengo idea por qué. Dice, porque eso fue una cosa tremenda. Y bueno, ¿por qué había salido lo de Tarará? Habíamos comenzado a hablar un poco y le habíamos dicho a estos personajes de que están hoy en día, que se creen que están en el poder, que los tienen ahí utilizados, me refiero a los Díaz-Canel, a los Bruno Rodríguez, a los Marrero Cruz, todos estos personajes que son por el momento utilizables, vamos a ponerlo así, hasta el día que les dé la gana al régimen de defenestrarlos y mandarlos para la casa en plan pijama, como se les dice. Y entonces, no solamente eso, que viene entonces acá el asesinato moral, como le llamamos, van a empezar a especular de que todos ellos estaban, empiezan a aumentar, a decir cositas que ya desprestigiarlo, a tratar de desprestigiarle principalmente la moral y la dignidad. Eso es lo que han hecho con todos. Ahí no ha escapado absolutamente nadie. No escapó ni los Robaina, ni los Hassan, ni los Carlos Laje, ni los Pérez Roque. Pero además ni siquiera escapó, porque tal vez ellos dicen, no, pero esas personas estaban por debajo de nosotros. Yo hoy día, Canel, soy el presidente del país, a mí no me va... Bueno, que no se olvide que hubo un personaje que además fue mucho más que él, que lo nombraron incluso héroe de la República, que fue el caso de Arnaldo Ochoa. Arnaldo Ochoa, leímos aquí la más o menos una biografía de él a partir del 58, que se une con solamente 28 años tenía Ochoa en el año 58, junta al ejército, y a partir de ese momento, amigos míos, del año 58 al año 88, Ochoa, 30 años, ¿no? Ochoa no salió, estuvo más tiempo en guerras que las que pasó en Cuba, fuera de Cuba. El año 58 se mete en el ejército, cuando triunfa la revolución lo mandan a Checoslovaquia, a la Unión Soviética, para que se haga un militar ya de carrera allí. Regresa a Cuba, participa en Girón, de verdad, ¿no? Como Fidel metió un búnker por allá dirigiendo sus cosas y qué sé yo, y después salir ya al final de la historia. No, va ahí a la guerra caliente, de verdad. Luego en el 66 lo mandan para Venezuela, una locura que es casi un suicidio, para que se infiltre en Venezuela y ahí batallando en Venezuela, en las lomas de Venezuela. ¿Okay? Eso es una de las historias que tenemos que contar por acá, y los intentos de invasión de Fidel Castro en estas locuras. Ahí está Machurrucuto y todos estos intentos de infiltrar Venezuela desde el punto de vista militar. Ahí estuvo, con personajes que estaban democráticamente presidentes electos en Venezuela, como Rómulo Betancourt, que era amigo de él al principio, etcétera, etcétera. Y ahí metió a Ochoa el año 66, casi 2 o 3 años estuvo metido Ochoa en Venezuela. Cuando sale Venezuela, por fin puede llegar a Cuba, de milagro, puede llegar a Cuba. En el año 75, 76 lo mandan para Etiopía, y ahí estuvo con nuestro amigo Bokur, que le manejó a Ochoa incluso en un cierto tiempo, tiene muchas anécdotas. Y el año 76 terminó en Etiopía, un año creo que duró eso, un año y un tanto, 2 años, algo así, ya Bokur nos lo explicará en otro momento. Luego le dice, no, ni te vayas de ahí, no, baja un poquito, y ahí un poquito más para el oeste, ahí vete para Luanda, en Angola, y estuvo en Angola jefe de las tropas de Angola también durante casi todos los años 80. Y cuando llega Ochoa, que le dan el reconocimiento héroe de la República, que eso lo tienen 30, 40, no sé cuántos números de gente que tienen esa distinción. Bueno, pues cuando llega Ochoa, se encuentra con la noticia que lo están esperando para fusilarlo. Miren ustedes, lo acusan ahí de 20 cosas, pero eso no fue solamente así, no es solamente te defenestro. Ochoa es supuestamente uno de los militares más condecorados en Cuba. O sea, ya le habían reconocido todos sus valores, para que estos Díaz Canel tomen ejemplo de a dónde va eso, para que no se vayan a hacer los que piensan. Pero antes de fusilar a Ochoa, se para Raúl Castro, y aquí es donde viene el asesinato moral de Ochoa. Y le dice esto Raúl Castro.
El oficial de esta Fuerza Armada que más veces yo le he llamado la atención, ya se ha sentado delante de él en un buró oficialmente, en una comida familiar, en un pasillo que nos encontremos, se llama Arnaldo Ochoa Sánchez. Lo primero que le empecé a criticar siempre, que siempre está charlataneando, siempre está bromeando, nunca se sabe cuando está hablando en serio. Pues está bromeando, porque es muy grave las cosas que han pasado. Como tal explica la nota, que no hay ningún problema político ni nada, es lo que se explica la nota. Porque ¿cómo se va cayendo en eso? No andar charlataneando que esa guerra de Angola, que sé yo, que sé cuándo, y que tomamos malas decisiones aquí. Y él en Luanda, aunque daba su viaje al sur, trabajaba aquí, trabajaba allá.
Él en Luanda... Y nosotros aquí, sacrificándonos aquí, porque Fidel supuestamente daba las órdenes de Cuba. Y mira lo que le echa Raúl Castro, le dice, charlataneando y entonces protestando porque le estamos dando malas órdenes. Y él en Luanda, como diciendo, él en Luanda vacilando, y nosotros aquí en La Habana, dándole. Pero ahora el tipo, miren ustedes el nivel de cinismo y de locura esto, ahora está defenestrando, o sea, ya el héroe de la República, ya no es héroe de la República, es un tipo que siempre estaba bonchando y le llamé la atención 27,000 veces, y entonces ahora, y es por allá en Angola, y nosotros aquí dentro de un búnker, Fidel jugando a las guerritas con él, matando cubanos como murieron, que supuestamente los números que ya ustedes saben, ellos dan un número de muertos en Angola, lo hemos dicho varias veces, que se monta por encima de los 2,000 y no llega a los 3,000 según dicen ellos, pero hay datos que además que ellos avalan de otra forma, porque hay una documentalista que hizo un documental sobre Angola y en el documental en el cual ellos participan. Por tanto, si ellos participan es porque están dándole el aval de la veracidad de lo que esa documentalista francesa está exponiendo en el documental, y ella dice en el documental que hubo más de 10.000 muertos de cubanos en Angola. Pero además, no quiero hablarles de los traumatizados, porque batallaron de verdad, no es que fueron a una guerra donde no, a un lugar donde no había guerra. Pero bueno, ese es el caso de Angola. Y ahí sigue Raúl echándole, y ahora miren lo que le dice, porque además ya el mérito no es de Ochoa. O sea, Ochoa lo que hizo en Angola no fue nada. Es más, nada. Oigan lo que le dice.
Ahí enredado con al frente de todas las tropas nuestras del grueso. Era el jefe de la tropa, la agrupación de tropas sur, el compañero Polito, y no Ochoa, que lo que se pasaba haciendo otras actividades que después serán informadas después que se reúne el Consejo, el Tribunal de Honor.
Sí, después se reúne el Tribunal de Honor, será anunciado qué es lo que estaba haciendo Ochoa en Angola. Ya Ochoa no, ya, ahí el Polito era el que estaba haciendo ahí, Ochoa estaba así, jugando pelota en Angola. Ochoa estaba en otra cosa. Miren ustedes, señores, esto es para que tomen nota. Estos personajes, Ochoa, tenían que haberse arrodillado ante el personaje y decir, vaya, si, vamos a suponer que haya caído en cosas que no debió haber caído. Tenían que haberse arrodillado y decirle, mira, estás defenestrado, pero eso no se va a enterar nadie, porque tú eres un tipo que el ejército a ti te quiere. Tú eres un tipo que a ti, porque tú has hecho mucho por esto. Tú has dado tu vida por los caprichos de Fidel Castro, porque el tipo, haya sido lo que haya sido, el tipo estuvo, señores, estuvo menos tiempo en Cuba que lo que estuvo ese hombre. Mírenle la biografía de ese hombre. No paró en Cuba nunca. Fue de guerra aquí, de guerra allá, vete para aquí, vete para allá. Pero ¿de dónde venía todo esto? ¿Por qué habíamos caído en toda esta historia? ¿Por qué había caído Tarará? Porque el primero que cayó defenestrado en Cuba, el primero que le asesinaron, intentaron asesinarle su dignidad, como digo yo, fue el primer presidente que tuvo Cuba, que muchos jóvenes tampoco, esa parte de la historia también, se como intenta atacharse un poco, que fue Urrutia, amigo mío. Ahí nos habíamos quedado ayer y estábamos haciendo toda la historia, porque un amigo también nos había mandado una joyita también de audio, y era Fidel Castro pidiendo dinero a un teatro aquí en Miami para combatir a la revolución. Y habíamos hecho toda, para comprar el yate Granma y todo eso. Y habíamos tratado de sacar un poco de historia que había sido de Fidel Castro después del 53 cuando se fue para México, quién lo había recibido allí, Orquídea Pino, con su esposo Fofó Gutiérrez, luego había venido a Miami, la anécdota con Mirta y Fidelito, que dice que llega a México diciendo que se van a casar, le dice Orquídea que se había reconciliado con Mirta, y al mes sale la nota en el diario de la Marina que Mirta se está casando, pero no con Fidel Castro, y Fidel Castro tomó una alteración tremenda, y esto había pasado en Tarará. Ojo, cuidado, porque Mirta, el hermano de Mirta, Frank, vivía en Tarará, y parece que todo esto ahí es donde había empezado la historia. Tal vez por aquí viene la rabia de Fidel con Tarará, el trauma puede venir por allá. Pero bueno, Fidel, como vino aquí a Miami, creo que estuvo en New York también y en todas partes, decía que lo que estaba haciendo era buscando plata, estaba buscando dinero, que le habían dicho, oye, maneja eso con cierta, estás en un país democrático, eso no es así, ¿no? Bueno, pues nada, los Estados Unidos se enteran de que hay un personaje que nadie conocía en ese tiempo, aquí en Estados Unidos no era famoso ni nada por el estilo, y le dicen que hay un tipo que está buscando plata para invadir a otro país, a Cuba, y eso no se acepta, primero no lo han aceptado nosotros acá, en Miami nunca jamás, para que tengan una idea, eso cuando dicen en Cuba, ¿no? Porque los Estados Unidos, aquí si tú te montas una lancha para invadir a Cuba, son los Estados Unidos los que te detienen y te dicen, no, usted no va a ninguna parte, eso no es así. Bueno, pues a Fidel le niegan la visa y Fidel tiene que regresar a México, pero le toca, miren ustedes, anécdota de Barcero, de Fidel Castro, le toca cruzar el río Bravo, pero Prío Socarrás, ¿se acuerdan de Prío Socarrás? Que era el presidente que estaba en Cuba cuando Batista da el golpe de Estado en el año 1952. Pues Prío Socarrás en ese tiempo estaba en Texas, estaba viviendo en Texas, en McAllen, se llama la ciudad. Y Fidel pasa por McAllen y habla con Prío y lo convence a Prío para que pague el dinero, que le dé un dinero a Prío Socarrás para comprar el yate Granma. Y es el dinero, fíjense aquí todo esto, es el dinero de Carlos Prío Socarrás quien con el que compran por fin el yate Granma. Le da $50,000. Según la calculadora inflacionaria de estos tiempos, $50,000 en el año 56, estamos hablando de $500,000. Ese es el dinero que le dan a Fidel Castro, regresa a México, ahí compran el yate Granma. Y ya sabemos la historia por dónde va, desembarco en Granma, etcétera, etcétera. Y ahora nos habíamos quedado en por qué, esta es la pregunta, ¿por qué Fidel colocó a Manuel Urrutia como primer presidente? Y aquí viene, miren ustedes, la estrategia maquiavélica de este personaje. Manuel Urrutia llegó, ese era el otro apellido de él, en 1950, primero que todo, no era un político. Urrutia no era un político, habíamos dicho cómo había agarrado su fama, había defendido a los expedicionarios del Granma que habían sido detenidos en Santiago, en Oriente, y él les había, porque era un abogado, era un tipo de, conocía la ley perfectamente, y sale en defensa de estos muchachos, entre ellos Fran País estaba ahí también, y lo logra liberar a esos muchachos, sacando una carta, esgrime un fragmento de la Constitución que dice que ellos tienen derechos, si hay un régimen, que dije también que muchas constituciones incluyen eso, si hay un régimen que está tratando de socavar la democracia de un país, por lo general las constituciones incluyen que usted tiene el derecho a la desobediencia y a defender el país, por supuesto. Y entonces Fidel se reúne con Urrutia una vez que triunfa la revolución y le dice, tú eres el tipo. ¿Por qué? Porque Fidel, primero que todo, Urrutia no era comunista, era una persona decente. ¿Recuerdan ustedes todos aquellos videos, todos los audios que existen de Fidel diciendo que él no es comunista? Y lo insistía toda la semana, salía diciendo, we are not communists, no somos comunistas. Le hicieron una campaña y en un momento determinado él dice que es una campaña canallesca, que lo que se está diciendo, acusándolo a él de comunista, que todos los que lo están acusando de comunista son unos canallas. Eso fue al principio de la revolución, campaña canallesca.
Toda esta campaña de comunista, el gobierno revolucionario, campaña falsa, campaña canallesca, que ni nos preocupa ni nos asusta. Pero lo que pasa es que el gobierno revolucionario no es comunista.
El pueblo de Cuba sabe que el gobierno revolucionario no es comunista. Eso ahí lo acabaron de escuchar ustedes ahora mismo. ¿Por qué le hacía falta? ¿Por qué Fidel insistía en que no era comunista? ¿Y por qué pone a Urrutia? Porque primero que todo le hacía falta dejar claro eso, por lo menos, para poder primero asentarse en el poder. Había acabado de bajar de la sierra, no tenía que agarrar un poco de vista y crear, no podía crear un escándalo con los empresarios que se le fuesen de buenas a primeras porque él necesitaba la plata de ellos, etcétera, etcétera. Y además que el pueblo se lo hubiese comido vivo, porque ninguno, muy pocos señores, muy poquitos de los que estaban en la Sierra Maestra, de los que vinieron en el Granma, de los del Movimiento 26 de Julio, ninguno o muy poquitos eran comunistas. Eso hay que dejarlo clarísimo. Ni les interesaba el comunismo. Es más, despreciaban, eran anticomunistas, muchos de ellos. Ya sabemos ya, ¿por qué? Porque ya además, ya para esa época, año 59, Stalin se había conocido todos los crímenes de Stalin, se había sabido que el comunismo había sido un fraude desde el mismo principio, Stalin murió en el 53 y había habido un proceso en la Unión Soviética de desestalinización con Khrushchev en el poder. Y ellos sabían de la cantidad de fusilados que habían habido, de las purgas de Stalin, etcétera, etcétera. Mataron ya aquí en esta Cuba, ninguna de esas personas, ninguno de los luchadores, ninguno de los movimientos que había, movimiento auténtico que era el de Carlos Prío, creo que estaba también, no me recuerdo si Carlos Márquez Stalin también, estaba la organización auténtica, creo que se llamaba, era uno de los movimientos, estaba el directorio revolucionario también, José Antonio Echeverría, que matan a José Antonio Echeverría de una forma bastante intrigosa también ahí, por un camión que nunca llegó, aquel famoso asalto del Palacio Presidencial. Pero si José Antonio Echeverría, que además era un anticomunista también, un tipo cristiano, además de fajado con Fidel Castro todo el tiempo, si José Antonio Echeverría no lo hubiesen matado, Fidel Castro se hubiese encargado de haberlo hecho, en caso de que hubiese llegado. Si hubiese tenido la oportunidad, tú puedes estar seguro de que hubiese pasado. Hay que ver si José Antonio se hubiese dejado, porque José Antonio era mucho más líder que Fidel Castro. Pero bueno, eso es otro tema. Y Urrutia entonces era el tipo perfecto. Dicen, meto Urrutia aquí. Y como es abogado, era un tipo político, pero Urrutia no era un títere de Fidel Castro. Urrutia era un tipo que no era ni Díaz Canel, ni Bruno Rodríguez, Estos tipos tienen ese amor platónico por Fidel Castro. Ruth es un tipo de prestigio, una persona respetable y respetada. Por lo tanto, ¿qué fue lo que hizo? Pues él nombró a un a todo un gabinete, todo el primer gabinete que hubo en Cuba en el año 59, lo nombró Urrutia, no Fidel Castro. Y entonces, ¿qué hace ahí? Él llama a su gente y llama, dentro de esas personas que llama, llama un tipo también brillante llamado José Miró Cardona, que además era catedrático de la Universidad de La Habana, y nombra a Miró Cardona como primer ministro. Y ahí es lo que ellos aman. Y mientras en el Palacio de Gobierno, aquí escucha la historia de Tarará, mientras en el Palacio de Gobierno Urrutia se disponía con sus ministros, Miró Cardona y toda esa claque de ministros que estaban tratando de enderezar el país por la vía democrática y buscar planes económicos racionales, lo que debió haber sido, señor, lo que debió haber pasado. Pero la pregunta es que aparece ahora. Vea que ahí dónde estaba Fidel Castro mientras Urrutia estaba trabajando para mejorar el país. Bueno, Fidel Castro se nos había escabullido y se nos había instalado en la casa de la playa de Tarará. Y allí tranquilamente con el Che Guevara, ¿se acuerdan los que fuimos a Tarará, los que tuvimos la oportunidad de ir a Tarará en campamento que nos llevaba a una casa que decía que era la casa de Che Guevara? Bueno, ahí estaban reunidos el Che, Raúl Castro, Antonio Núñez Rodríguez, toda esa sarta de comunistas, y que estaban planeando cómo iban a acabar con Urrutia. ¿Y qué es lo que hacen? Pues aquí es donde viene el capítulo de la fenestración. Le dicen Urrutia, acusan Urrutia de ser un corrupto porque se había comprado una casa que no estaba acorde con sus con la revolución. Miren ustedes, Urrutia era un tipo que venía de dinero, y después ellos se repartieron todas las mansiones de Miramar, y entonces acusan a Urrutia y le forman, hacen un entramado ahí. Fidel renuncia y les dice, manda una de su batallón a la gente a la calle que diga que Fidel tiene que regresar. Y en fin, señores, para hacerle el cuento corto, Urrutia termina exiliado, después Miró Cardona termina igual. Y entonces Fidel Castro nombra a Orticón como presidente, como primer ministro. Eso dura hasta el año 76. Y para no ser les cuento muy corto dónde termina toda esa historia, no se olviden que Orticón terminó suicidándose en el año 83. Porque todos estos tipos, ese sí era comunista, era de la claque de él y no tenía que ocultarle nada. Esa es la historia. Se nos fue hasta ahora. Les pido disculpas a todos. Gracias a todos los que han estado conectados con nosotros. Y bueno, esta semana que se nos fue también, una semanita caliente, pero muy dinámica y muy alegre. Gracias por hacer este ejercicio con nosotros. A los que nos escriben de Cuba, a partir de la semana que viene, les prometo, vamos a empezar a leer emails que nos están llegando acá. Recibimos uno de Neida Chan, que se lo pasó hoy también, debió haberlo leído y comentar un poco lo que nos expone acá. Gracias, Neida. Gracias a todos los que nos han escrito. Gracias a todos los que han estado también conectados con nosotros. Nos vamos, señores. Vamos a refrescar un poquito por acá también. Y vamos a ver qué pasó hoy, un poquito de música. El 30 de octubre, pero el año 1900, nació uno de los compositores más prolíferos de México. Estamos hablando de Agustín Lara, el Flaco de Oro, como le decían, y fue considerado entre los más populares de su tiempo y de su género. Y esta canción, que es un clásico, María Bonita, dedicada a María Félix. Vamos a escuchar un poquito.
Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas las enjuagabas. Tu cuerpo del mar juguete, nave al garete, venían las olas, lo columpiaba. Mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba.
Ahí está María Bonita, señores, y nuestro Agustín Lara. Nos vamos, se nos acabó la hora. Gracias a todos, gracias a Hugo, gracias a Bucur, que estuvo por ahí también, Humbertico, lo de siempre, también los amigos de siempre, Leonid, que estuvo conectado desde Cuba, Betty Lara, también Fran Williams, todos, gracias, gracias, Fran Valdés, también a ti, gracias, mi hermano. A ustedes, pues nada, mis amigos, desearles un buen fin de semana, este fin de semana de Halloween, de Blue Moon, de la Luna Azul. Pidan un buen deseo de mañana en la noche. Gracias a todos, como siempre les digo, y también a nuestro ingeniero de sonido, el gran Viñolito, que hizo un trabajo hoy espectacular, como siempre. Gracias a todos. Como siempre les digo, recuerden que yo soy Tony Benítez y ustedes No. Viva Cuba Libre, buen fin de semana y nos estamos escuchando aquí el próximo lunes. Gracias.
Se hizo un poquito desentendida. Cuando la vi escondida.